Bueno, seguimos, sí, mamita.
Okay. Pero con sumo dolor nuestro, la criatura le niega este lugar de honor y da este lugar a su voluntad humana. Y mi voluntad es obligada a estarse en la criatura como si no tuviera ni pensamiento, ni ojo, ni palabra, ni manos, ni pies, sin poder desarrollar la vida de mi voluntad en el centro del alma de la criatura. ¡Qué dolor!
Espérame tantito. Este párrafito es muy importante que lo tengamos siempre en mente. Todo mundo, toda la familia humana ha vivido siempre en la voluntad divina. No hay nada ni nadie que haya estado fuera de la voluntad divina. Si nos damos cuenta de lo que está diciendo, cuando le negamos a ella, a esta voluntad divina, la acción, cuando le negamos, le ponemos un obstáculo para que transforme en los atributos humanos y les ponga los atributos divinos, pero ella no se sale, ella está en la criatura como principio de vida. Si la divina voluntad no diera ese principio de vida, la criatura dejaría de existir. O sea, en ese momento dejaría de existir. Y por eso dice, mi voluntad es obligada, obligada a estarse en la criatura, pero sin poder actuar, o sea, como si no tuviera pensamiento, ojo, palabras, manos. O sea, esto nos sirve perfectamente para dirimir un poco esa polémica que hay de si Eva vivió o no vivió en la divina voluntad. Cuando Jesús dice que cuando Eva se salió de su voluntad, no quiere decir que Eva vivía en la divina voluntad. No, no era el don de la divina voluntad. Ese don lo tenía Adán. Pero Eva se sale, sí, porque desobedece. Pero ahí Eva obligó a la divina voluntad a estar como sierva de ella. ¿Sí se entiende? Por eso es que es importante esto. O sea, no tenemos idea de que la divina voluntad es nuestro principio de vida. Por lo tanto, todos vivimos en ella. Vivimos por creación, porque fuimos creados por ella. Vivimos por extensión, porque ella es infinita, está en todos lados. Porque ella es vida, es movimiento de todo lo creado. Así que todos estamos inmersos en la divina voluntad. ¿Sí? Incluso los demonios están en la divina voluntad. No se pueden salir de ella simplemente por el acto creante. Su acto de creación de ellos es por la divina voluntad. Y es lo único que no se pudieron quitar. Se quitan todos los atributos, pero la creación no. Si se hubieran podido quitar la creación, desaparece. Seguimos, Emita.
Qué dolor, qué gran ingratitud. Pero ¿quieres saber quién me da campo libre y hace obrar a mi voluntad como latido de vida en su alma? ¿Quién vive en mi voluntad? ¿O cómo en ella desarrolla bien su vida y se constituye pensamiento de su pensamiento, ojo de su ojo, palabra de su boca, latido de su corazón? Y así de todo lo demás. Oh, cómo nos entendemos inmediatamente, y mi voluntad logra el intento de formar su vida en el alma de la criatura. Y no solo en la criatura racional, mi voluntad tiene su lugar primario y es como latido que, dando la circulación a la vida del alma, corre a dar vida a todos los actos de la criatura, sino que en todas las cosas creadas, mi voluntad tiene su lugar primario y circula como latido de vida, desde la más pequeña cosa creada hasta la más grande. y ninguno puede separarse de la potencia e inmensidad de mi voluntad. Ella se hace vida del cielo azul y mantiene en él siempre nuevo y vívido el celestial color. No puede decolorarse, ni cambiarse, ni perder el brillo, porque mi voluntad así quiso que fuera. Y una vez establecido así, ella no cambia. Mi voluntad es vida de la luz y del calor del sol, y con su latido de vida conserva siempre igual y viva la luz y el calor, y lo tiene inmóvil en mi voluntad, sin poderse apartar, ni crecer ni decrecer en el bien que debe hacer toda la tierra. Mi voluntad es vida del mar, y en él forma el murmullo de las aguas, el serpentear de los peces, las olas estruendosas. Oh, cómo mi voluntad hace gala de la potencia que contiene y desarrolla su vida con tanta majestad y absoluto dominio en las cosas creadas, que ni el mar puede dejar de murmurar, ni el pez de nadar. Es más, podría decir que es mi voluntad la que murmura en el mar, mi voluntad que nada en el pez, mi voluntad que forma las olas y con su ruido hace oír que ahí está su vida, que puede hacer todo como le parece y como le gusta.
A ver, espérate, Mita, otra vez. Porque esto nos puede llevar a una mala interpretación. Nos está hablando de que la divina voluntad es como la vida, se queda como vida en todo lo creado. Si eso fuera real, así entendido como está, estaríamos hablando de panteísmo. Todo es Dios. Y no es así. Cuando dice que se queda como vida, si nos fijamos bien lo que va diciendo, se queda en el acto que la cosa creada lleva a cabo, en la función, en la finalidad, o sea, en esa acción, en el oficio que la cosa creada tiene, y la divina voluntad hace que ese oficio esté permanente, que no disminuya. Por eso es que el cielo siempre es azul, por eso es que la luz, el calor del sol siempre hacen lo mismo, dan luz y calor. Por eso es que en el mar es el murmullo, es el movimiento continuo, es el oleaje. Ese es el oficio que le puso a la cosa creada. Y la divina voluntad es la que mantiene ese oficio, pero no queda como vida. Porque si quedara como vida, entonces la cosa creada sería divina voluntad. Y eso, vuelvo a lo mismo, sería como decir todo es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, mi voluntad es vida del mar, pero dice, en él forma el murmullo de las aguas, el serpentear de los peces, las olas estruendosas. Dice, ¿cómo hace? Hace gala de la potencia que contiene y desarrolla su vida con tanta majestad y absoluto dominio en las cosas creadas. Pero se está refiriendo al movimiento. No sé qué opinen de esto también. Padre Dominique, Padre Carlos, pero... nada. Bueno, dice yo paso.
Yo puedo entender esto, no sé.
Es eso, es totalmente eso. Ah, perdón, no tenía sonido. Es exactamente eso. Es la divina voluntad forma el acto, que el oficio que permite al mar de tener olas, al cielo, de permanecer azul. Precioso.
Ok, gracias, padre. Sí, Lili.
Sí, yo creo que el Señor le llama a esto la potencia operante en cada cosa creada. Ese es el nombre que le da, creo, en los escritos. Potencia operante. No sé,
es el acto, ¿no? Exacto, así es. Bueno, seguimos, Emita.
Sí, doctor. Mi voluntad es latido de vida en el pájaro que trina, en el piar del pollito, en el cordero que bala, en la tórtola que gime, en las plantas que vegetan, en el aire que todos respiran. En suma, en toda mi voluntad tiene su vida y forma con su potencia el acto que ella quiere. Así que tiene la armonía en todas las cosas creadas y forma en ella los diversos efectos, colores, oficios que cada una contiene.
A veces hemos hablado un poquito de que todo en la creación, todo, es una manifestación de amor de Dios hacia nosotros. En algunas ocasiones hablábamos en algún lugar del trino de los pájaros. Cuando oímos un pájaro que canta, generalmente, bueno, lo asociamos a qué bonito canto, qué bonito trino, en fin. Pero no tenemos en el fondo la conciencia de que es el trino de Dios. Porque la pregunta es, ¿quién le puso esa armonía al pájaro? Bueno, Dios mismo. Y aquí nos está diciendo que es la divina voluntad la que está haciendo la vida de ese trino, de ese balido, o sea, de todos los murmullos de la creación. Es la divina voluntad la que pone el oleaje, la que pone el murmullo del mar, es la divina voluntad la que pone el silbido del viento, la fuerza del viento, en fin, es todo. Por lo tanto, en todo lo creado, en todo lo creado, lo que estamos recibiendo es la impresión de Dios. Y nosotros siempre lo tomamos como la impresión de las cosas creadas y a veces hasta nos disgusta. Decimos, ¡ay, este cochino calor! ¡Ay, esta lluvia! ¿Sí? Pero teniendo en cuenta esto, estamos recibiendo en nosotros todo el amor de Dios en todo lo creado. Y es la divina voluntad la encargada de traernos este amor y estos oficios de las cosas creadas que a veces no entendemos y a veces nos quejamos de falta de amor. A veces decimos qué lejos estamos de Dios o qué de lejos está Dios de nosotros. Perdón. Más cerca no podría estar, está como vida de mi latido, vida de mi respiro, vida de mi pensamiento, vida del sonido que estoy recibiendo, hasta vida de la trompeta que está pasando ahorita por aquí. ¿Sí? O sea, es todo, todo, todo es amor de Dios. O sea, y vamos a quitar un poquito esa idea de que estamos recibiendo determinado atributo de Dios. No, estamos recibiendo a Dios completo. Y vamos como quitándonos un poco de la mente la idea de Dios como un ser más o menos parecido a nosotros, en que lo podamos como circunscribir dentro de una figura. Dios es infinito, Dios es espíritu, Dios no lo podemos circunscribir en nada. Y eso es lo que estamos recibiendo. Sí, padre Dominique. No, es que se puso como que quería hablar. Bueno.
No, perdón. Está bien.
Sí, padre.
No tengo, es un error.
Ah, correcto. Entonces, es todo Dios que se nos está dando. En cada cosa, en cada gota de luz, en cada soplo de viento, en cada nube, en cada color, en todo. Es Dios que se está dando. Dios que está abarcando a su criatura y la está amando tanto por dentro como por fuera. Ahora, eso es exactamente lo que Él quiere que entendamos para que le correspondamos. y le correspondamos de la misma manera y en la misma forma. Yo recibo el amor de Dios en todo esto y lo tengo que hacer mío, porque así es como Él me comunica su amor. Me está comunicando su vida, porque Dios es amor. Por lo tanto, estoy recibiendo el amor de Dios en mí. Y con ese mismo amor, pero ahora puesto a través de mi acto, le voy a corresponder en todo lo creado también. Y ahora Dios recibirá mi amor con todos los atributos míos, porque Él ya me los dio, que son atributos divinos, y le voy a corresponder en la luz del sol, en el calor, en el viento, en el espacio, en los planetas, en el mar, en los peces, en los pájaros, en todos lados, pero sobre todo en mi interior. Mi latido va a ser amor para Él, mi respiro amor para Él, mi digestión amor para Él, mi vista amor para Él, una vida divina. Y eso ahora sí se cumpliría lo que Él dice. Vivir en mi voluntad es darle Dios a Dios, pero es de esta manera. Si algo de esto no está, no estamos llevando a cabo el Dios que tenemos, que deberíamos de tener, y no le estamos dando a Él el Dios que debería de recibir.
Doctor, por eso... Haya lo que haya, no debería de haber ningún enfado.
Claro,
o sea,
que no.
Si hubiese el calor ese que hay o la lluvia que hay, no tendría que haber ningún enfado por parte de nosotros. Es una aceptación total. Como Jesús lo acepta en él mismo.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, todo deberíamos de aceptarlo, de tenerlo, como lo que es una manifestación de amor de Dios que nos está dando. O sea, eso. Y si esto fuera en todo el mundo, o bueno, no en todo el mundo, sino si esto fuera, sería para el alma que vive en la divina voluntad, esta tierra ya sería cielo. Ya no habría motivo de queja, ya no habría motivo de nada. Incluso el mismo sufrimiento sería un verdadero tesoro, porque estaríamos asociándonos al sufrimiento de Jesús. Sería una manifestación de ese amor de Él que me está compartiendo el sufrimiento, la enfermedad, la agonía, la muerte. O sea, en todo deberíamos de estar ahí. ¿La enfermedad estará ajena a la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Es la voluntad permisiva de Dios, pero al fin y al cabo voluntad de Él. A veces querida por Él. Y la muerte siempre es voluntad de Dios. Nunca nadie muere si no es por decisión de Él. Nadie muere si no es decisión de Él, dicho por Él. O sea, la muerte siempre es decisión de mía, de Dios. Así que viviríamos en el cielo. Ese es el punto. Viviríamos en el cielo.
Doctor, esto que dijo anteriormente de quitarnos la idea de que lo que nos está dando es un atributo, sino es un Dios completo que se nos da.
Uh-huh.
Para que entonces también nosotros podamos entender el por qué nosotros tenemos que abarcar todo, toda la creación, todo Dios, para entonces podernos dar igualmente de esa manera. O sea, no nos damos por partes.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a darnos por partes, sí. Que ese es el problema. Damos pedacitos nuestros, pedacito de sentimiento, pedacito de cualquier actividad, y casi siempre son actividades emocionales, de sentimiento. A veces, un poquito más allá, son pedacitos espirituales, que es de amor, ya de una entrega, pero casi siempre son pedacitos materiales. ¿Sí? Entonces, esto nos enseña que si todo en mí es, la vida que hay en mí es de la divina voluntad, que yo la puedo tener sojuzgada como prisionera, como esclava mía, porque eso es lo terrible. Y por eso es el dolor tan grande de Jesús, y por eso fue toda la pasión interior de Él. Imaginemos lo que quiere decir que su voluntad me dé la vida para pecar. O sea, por favor, vayamos ya a lo concreto. Me está diciendo que todo en mí es vida de Él. Que si no lo acepto, lo estoy obligando a permanecer en mí para darle mi vida. Y me da vida para que yo peque, lo ofenda y lo mate. Digo, son cosas que en realidad nos sobrepasan. Pero nosotros sí nos ofendemos cuando alguien me dice, uy, o me saca la lengua. Y en ese momento me ofendo, me entristezco, nadie me quiere, o me enojo y agredo. Por favor, somos terriblemente pequeños. No tenemos ni la más remota idea de quiénes somos y de quién es Dios.
Así es, doctor.
Sí. Seguimos, Emita.
Sí, doctor. Pero ¿sabes para qué? Para hacerme conocer por la criatura, para ir a ella, para cortejarla, para amarla con tantos actos diversos de mi voluntad, por cuantas cosas creí. Mi amor no estuvo contento con ponerle en el fondo del alma a mi voluntad como latido de su vida, como latido de vida, sino que quiso poner mi voluntad en todas las cosas creadas, a fin de que también por fuera mi voluntad no la dejara jamás. Y así pudiera conservarse y crecer en la santidad de mi misma voluntad. Y todas las cosas creadas le fueron de incentivo, de ejemplo, de voz y de reclamo continuo para hacerlas siempre correr en el cumplimiento de mi voluntad, finalidad única para la cual fue creada.
Finalidad única.
Ah, finalidad
única. Finalidad única para la cual fue creado. Y aquí pongámosle la criatura. Y toda la creación, la finalidad única de Dios al crear, tanto la parte exterior como nosotros seres humanos, o sea, es llegar a este punto de interrelación de amor. Y volvemos a lo mismo que hemos hablado siempre. Lo que Dios necesitaba, por necesidad de naturaleza, era amar. Pero amar a un ser que no fuera él, sino amar a un ser, pero que fuera, ¿cómo diríamos?, ajeno a él, pero igual que él, divino, con todos los atributos, con todo lo que él quería. Y la única forma de poderlo tener era haber creado a un Dios que no lo podía crear. Por favor, eso entendamos. Dios no podía crear a un ser igual que él, porque ese ser creado ya no sería igual por el solo hecho de ser creado. Y Dios es increado. Por lo tanto, no podía. La única manera es que él mismo tomara cuerpo, que tomara una carne, que tomara un ser, una naturaleza diferente. Y ahí está la necesidad de la encarnación del Verbo Eterno. no es la redención del hombre lo que lo llevó a encarnarse, sino es la necesidad de amar a un ser igual que él, pero fuera de él. Y ese es Jesús. Y luego ese Jesús, ahora ya en la parte exterior, en ese mundo que Dios le creó, que él mismo creó todo, todo fue creado por él, para él. Ahora lo entiendo, para él, porque él necesitaba vivir rodeado de la divinidad. En su interior, como Verbo Eterno, estaba dentro de la Trinidad, pero ahora como Jesús, que va a estar en la parte exterior, en el adextra, que aunque es inseparable de las tres divinas, de las dos divinas personas, pero en el exterior está solo. Y no tiene compañía, porque ahora tienes un ser con dos naturalezas. Y ahí no tiene compañía. Y por eso, antes de crear al hombre, dice Jesús, le dije a mi amor, no quiero estar solo. La misma necesidad que tienes tú de amar, y por eso estoy aquí en el adextra, esa misma necesidad que nos llevó a encarnarme, ahora esa misma necesidad la tengo yo, porque aquí afuera no tengo un ser igual que yo, con naturaleza humana y naturaleza divina. Y por eso quiero al hombre, y por eso nos creó a nosotros, para que ahora Él, compartiéndonos su voluntad, su vida en nosotros, fuéramos semejantes a Él, y pudiera completarse el reino de Dios en la tierra. Ese reino de Dios en el cielo, que es un reino de amor entre las tres divinas personas, donde está completo, donde está totalmente satisfecho, ahora se tenía que llevar a cabo también en el exterior. Y en este exterior es en donde hay necesidad de seres similares a Jesús, con naturaleza humana y naturaleza divina. Es hermosísimo esto, y es un entender a Dios y entendernos a nosotros, entender la creación, entender nuestra finalidad, y esto debería de llevarnos a anhelar vivir en esta divina voluntad.
Y de alguna manera también es entender lo que significa el pecado, ¿no?
Claro, así es. Para poder realmente entender el pecado, necesitaríamos analizar al demonio, pero no nos interesa. No, mejor que se quede en su lugar y que nadie hable de él.
Una pregunta, doctor.
Sí, padre.
Y esta última frase que usted dijo, aquello debería de llevarnos a anhelar vivir en la divina voluntad. ¿Hay alguna parte en estos libros que nos hablen de estas purgaciones que son necesarias, de las que luego hablan doctores como San Juan de la Cruz? No sé si en alguna parte de estos libros venga justamente explicitado esta ruta de la purgación activa, de la purgación pasiva, que es necesaria para que el corazón esté mejor dispuesto en este anhelo de vivir en la divina voluntad. Porque mientras tenga apegos, mientras esté saturado de chatarra y de otras cosas, pues ¿cómo va a anhelar vivir en la divina voluntad? Y hablo de millones de personas y de personas católicas, ¿no?
Ya se metió en terreno muy grave, padre.
¿No? Se necesita una purgación fuerte.
Así es. Así es. Sí. Yo creo que el libro 1, padre,
es eso.
Es el que nos va. Perdón, padre Dominique.
No, es eso. Yo pensaba en el libro 1 hay un resumen de toda la doctrina de San Juan de la Cruz: purificación de los sentidos, el exterior, después lo interior, purificación de la memoria, de la voluntad, de la inteligencia. Todo está. Luisa vivió la noche de los sentidos y la noche del espíritu. Es extraordinario el libro 1. Como dice Salvador, debería ser nuestro libro de cabecera, ¿no? Se dice así.
Así es, padre.
No, es una maravilla.
Exacto. O sea, el libro 1 es el camino. Es y el claro, camino. Es toda la obra. En toda la obra nos va marcando la renuncia, el cómo hacerlo, en fin. Pero el libro 1 es como el resumen de todo, como dijo ahorita el padre. Ahí está toda la acción de purificación de nosotros, ¿no?
Muchas gracias.
Y algo que es muy interesante, a mí me parece muy interesante y a la gente a veces como que no le gusta. O sea, para que esa purificación sea completa, debemos entrar en batalla con el demonio. Si no, no se puede. Y se lo dice Jesús, mi amor quiere purificarte del todo, para poder venir y hacer morada en ti y habitar en ti. Pero, no, ¿de qué manera lo podemos hacer? Solamente poniéndote en batalla con el enemigo. No hay otra. Es curioso, realmente es curioso, es muy dramático, porque todo el mundo le tenemos miedo al demonio. Todo mundo pensamos que el demonio es, bueno, creo que nada más con decir uy, 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 sería suficiente, y no es así. El demonio es un simple instrumento que es mil infinitamente inferior al ser humano con Dios. O sea, una vez que el ser humano está firme con Dios, no en la divina voluntad, sino en las virtudes, porque ahí se lo pone Jesús, con las virtudes somos infinitamente superiores que Él. Y lo podemos hacer pedazos. Dice, todas las potencias diabólicas juntas no pueden nada contra un alma decidida a enfrentarlo y a vencerlo. Y se lo dice a Luisa, ahí donde tú crees perder, ahí es donde vas a ganar, donde vas a quedar como ya poseedora de todo aquello que creías perder en la batalla, o sea, tus virtudes. Entonces, es interesante, ¿no? Pero sí, el libro 1. Pues. Y luego nada más los otros 35. Pero el libro 1 es la base.
Doctor, y como dice San Pablo, mi gracia te basta. Como decía, tengo un aguijón que me está aguijoneando y Dios le dijo, mi gracia te basta. Uh-huh. Para poderlo superar toda clase de tentaciones.
Así es.
Gracias.
En fin, creo que terminamos, ¿verdad, Mita? ¿O faltó algún renglón?
Faltó un renglón, doctor.
Ah, pues entonces, a ver.
Dice, pero la criatura se hace sorda a las tantas voces de la creación, ciega a la vista de tantos ejemplos, y si abre los ojos, los fija en su voluntad. ¡Qué pena! Por eso te recomiendo que no quieras salir jamás de mi voluntad si no quieres multiplicar mi dolor y perder la finalidad para la cual fuiste creada.
Bueno, pues listo, un bello final.
Sí.